Bueno, antes de empezar la enseñanza, quiero pedirle perdón al Señor porque he intentado por todos los medios que no hacerla, por el tema que vamos a tratar, ¿no? He puesto un poco a mi acompañante dos o tres veces tentándola, pero no ha dado resultado. La verdad es que vamos a hablar sobre Satanás, el ángel caído. Beren, tú le das la mano a Noelia, que no veo. Yo antes de hablar de esto, si yo me viera hace unos años hablando sobre Satanás, lo que eso implica, ¿no? Si yo estuviera sentado ahí, seguramente diría que, como poco, que el que está hablando es un ingenuo, por un adjetivo suave. Y que el Señor me dé hoy sabiduría para no usar adjetivos inapropiados. ¿Por qué? Porque he tenido que vivir en primera persona, pues, ¿quién es el bicho este, no? Porque realmente existe. Y está ahí atacando todo lo que puede y más. ¿Por qué? Porque estamos en el último momento, en los últimos tiempos, y se le acaba el tiempo. Además de eso, es que su naturaleza, bueno, su naturaleza actual, porque en el principio no fue así, fue un arcángel y de los más poderosos que pudiera haber, ¿no? El más inteligente, el más bello, todo lo mejor que Dios hizo en la creación era él. Y como ser de Dios, tenía su libre albedrío. En Satanás podemos ver cómo la inteligencia no implica santidad. Como un ser inteligente, pues se puede reducir pues a lo más bajo. Este ser, dice Azarías, Azarías es el ángel custodio de María Valtorta. Los ángeles de la guarda es también otro tema, que es para el mundo angélico. En realidad, yo lo estoy empezando a conocer ahora, y es eso, un mundo que no conocemos. Ayer no habló el Señor sobre el ángel de la guarda, un poquito en las lecturas, me lo recordó. Es que el ángel de la guarda está siempre, está en primera línea, no para, es incansable, defendiéndote. Es como dice él, todo amor para Dios y todo amor para su protegido. Es un mundo que si alguien quiere dar una enseñanza sobre eso, lo puede dar. Pues este arcángel, el problema que tuvo, dice Azarías, es precisamente eso, que no era todo amor. Y claro, dejó una rendija. Y esa rendija, poco a poco, él fue alimentándola, en un principio seguramente sin darse cuenta, eso nos pasa a nosotros también, pero cuando llega el momento, eso se ha expandido de tal forma que te va absorbiendo. Y como Dios nos creó libres, Dios pudo haber parado eso, y no lo hizo, porque nunca va a quitar el libre albedrío, ni a nosotros, ni a los ángeles en ese momento. Pues él abusó de eso. Se vio súper inteligente, súper bello, con poder, porque el Señor le tenía preparado una misión importante, la más grande, y se perdió. Esa rendija y ese expandir la soberbia le llevó al desorden, que es como está el mundo ahora. Es su príncipe, lo dice el Señor. El mundo está en desorden, pues en la perfección que creó el Señor entró el desorden. El mal no fue creado por Dios. El mal es la consecuencia del libre albedrío de Satanás. No tendría por qué haber el hombre caído también en eso, pero por su libre albedrío, también como Lucifer, caímos todos, ¿no? Pues todo ese desorden que entró en el orden de Dios, pues trastornó a Satanás. De ser Luzbel a Satanás. Satanás tiene, cada sílaba tiene un significado. No me acuerdo ahora, pero no es nada bonito. Y entró ese caos en él. Entró el desorden del entendimiento. Ya no entendía para qué fue creado, qué misión tenía, hacia dónde debía de ir. Sino que dijo, yo soy, no serviré. Y ya sabemos que solo es Dios. El amor, como hemos dicho antes, que no era todo amor, el amor aquí en la tierra es eso, es servir. Si entendemos el amor como unos sentimientos, como eso no es amor. Entra dentro del amor, pero no es el amor. El amor aquí en la tierra es servir. Y para Luzbel, en ese momento, se trataba de servir y no de ser. Yo veo mucho paralelismo entre, según estaba haciendo la enseñanza, entre Satanás y cómo nos encontramos nosotros cuando no estamos en Dios. Es que es lo mismo, es igual. Un desorden del entendimiento, una pérdida de saber quiénes somos y de qué debemos ser, y nos centramos únicamente en nosotros. Ese fue el pecado de Lucifer. La soberbia, el creerse yo soy. El decir, yo no voy a servir, ¿yo cómo voy a servir a la humanidad? A un ser inferior. Y es verdad que somos inferiores, porque ellos son solo espíritu y nosotros somos carne y espíritu. Pero bien sabemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Somos inferiores en cuanto no estamos en Dios. En cuanto estamos en Dios, ni los ángeles nos pueden superar. Ya conocemos la divina voluntad y lo que significa y lo que implica tener a Dios en nosotros. Los ángeles, todo el cielo adora al Señor, pero en una criatura. Eso es increíble, pero es así. Entonces vemos que con Satanás, vemos primero que esa soberbia, ese yo soy, ese no serviré, yo soy más que Dios, es como está el mundo, ¿no? Y vemos que esa decisión que ha tomado, pues ha hecho que él perdiera su felicidad. Perdió verdaderamente la posibilidad de ser feliz. Tenemos que tomar nota también nosotros, porque podemos llegar a perder eso también. No creemos que Satanás es algo que está lejos de nosotros, que nosotros nos podemos caer ahí. Podemos caer perfectamente en lo mismo. Mientras que no estemos en el divino querer, si estamos haciendo acto divino pero nos salimos, podemos caer perfectamente. Y esa brecha que he dicho al principio transformó lo que debería ser todo amor, lo transformó poco a poco en todo odio. Se creó el mal, el odio. ¿Y qué trae el odio? El odio es falta de paz. Se acabó la paz. El Señor dice mucho en lo escrito, y ayer lo comentamos, que si no estamos en paz, hemos perdido todo. No estamos en divina voluntad, no estamos en el Señor. Pues Satanás no descansa. Ese odio le corroe continuamente y le corroerá siempre. Y la única manera de desahogar ese odio, la única forma que tiene de poder sentirse, entre comillas, un poco bien, es atacando al que él cree que ha sido el culpable de que él se encuentre así. Por eso digo que pierde totalmente la perspectiva, ¿no? ¿Y cómo ataca a Dios? Porque a Dios no puede atacarlo, evidentemente, ¿no? Pues a través de sus criaturas, eso está claro. No somos más, para Satanás no somos más que un medio. Un medio, y además de lo más bajo que hay. El único medio que hay, que tiene para poder dañar a Dios. él ya sabe que por propia elección nunca más va a ser feliz, nunca más va a poder gozar de lo que en un principio gozó, porque como Adán, él recuerda lo que fue, él recuerda lo que es el cielo, él recuerda todo lo que allí vivió y sabe que eso ya no es posible. Lo que a mí me extraña de todo esto, reflexionando un poco sobre la enseñanza, y ahí está el por qué muchos caerán, es cómo es posible, conociendo todo eso, cómo llega el odio, cómo llega la propia voluntad a absorberte de tal forma, cómo se trastorna y hay un desorden en ti que aceptas el no tenerlo. Te empecinas en eso, no hay forma. Y prefieres estar toda una eternidad así antes que decir, no, yo quiero seguir, Señor, lo que tú quieres para mí. Nos empecinamos y nos perdemos hasta el punto de decir no, incluso en el último momento. Por eso él es, al principio, era todo bondad menos una pequeña rendija, por eso no podemos estar nunca. Tenemos que estar siempre atentos, y el Señor lo dice mucho en los escritos, atento, 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 porque por un solo movimiento del corazón para el bien te salga, como dice el Señor, pero para ti también te puede hundir, ¿no? Por lo tanto, Satanás, para que nos hagamos una idea, es un ser que ha perdido el sentido de su existencia. Ha perdido el sentido de su existencia. Ya no sabe quién es. Y vuelvo hacia nosotros, ¿no? Podemos llegar a meternos de tal forma en el pecado a que perdamos el sentido de quiénes somos. Y realmente así está la sociedad. Incluso parte de la iglesia, ¿no? Ha perdido el sentido de por qué existe. Tenemos que entender, como hemos dicho ya en otras enseñanzas, que estamos en una guerra espiritual. Esta batalla entre el bien y el mal, que repito, el mal fue consecuencia y no creación, empezó desde Adán. Bueno, cuando Eva se empecinó, es que es así, en no dar su... en no humillarse, en no ser humilde y el querer conocer lo que no se le estaba permitido en ese momento. Cuando abrimos esa puerta, ya todos nosotros tenemos esa predisposición a pecar, ¿no? ¿Y qué ocurre con eso? Cuando tenemos ya esa concupiscencia. ¿Por qué? Pues como Satanás dejamos de ser todo amor. Tenemos que tener eso en cuenta. Y si dejamos de ser todo amor, tenemos puertas por donde puede entrar. Y repito, hasta que no estemos en el divino querer, esas puertas no pueden llevar, si no la atajamos radicalmente, pues a ser un Satanás. A perder el sentido de nuestra existencia. Porque no fuimos creados así. Dice el Señor el 24 de octubre de 1899, hija mía, el hombre es una reproducción del ser divino. Y como nuestro alimento es el amor, siempre recíproco, conforme y constante entre las tres divinas personas, por eso el hombre, habiendo salido de nuestras manos y del amor puro y desinteresado, ahora esta partícula se ha vuelto amarga. No solo eso, sino que la mayor parte, separándose de nosotros, se ha hecho pasto de las llamas infernales y alimento del odio implacable de los demonios. Yo creo que el Señor habla aquí claro, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a que nada nuestro esté en nosotros, para no abrir como Satanás esa puerta. ¿Por qué? Porque el odio, que es la falta de amor, nos puede llevar al desorden, al caos. Y aquí dice el Señor que los demonios son implacables. No esperéis de un demonio, de Satanás, clemencia. No esperéis nada bueno, porque nada bueno tiene. No hay nada ya de amor en ellos. Solo hay odio. Tenemos que quitarnos esa imagen romántica, si la tiene alguno, de lo que es Satanás, porque es, no voy a usar adjetivo, un bicho. Él solo tiene una misión, y es apartarnos de Dios. Pero no por nosotros, nosotros no somos nada para él, sino para dañar a Dios. Y hará y contará con todo lo que esté en su mano para hacerlo. Y lamentablemente, la diana está puesta en quien conoce la divina voluntad. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque es lo más cercano que pueda haber a Dios, lo más cercano al origen, a como estaba en un principio Adán, a lo que él intentó destruir desde un principio, y va a seguir intentando destruirlo. Nos odia profundamente. Y una cosa que tiene Satanás es que él se cobra todo lo que da. Nada lo da gratis. Todo se lo cobra. Por eso no tolera la misericordia de Dios, porque le destruye todo. Por eso ataca a la iglesia, por eso ataca a los sacramentos, porque le hunde su obra. No entiende cómo el Señor puede llegar a perdonarte de tal forma que todo lo que Él ha hecho, todo ese castillo que ha construido en cada uno de nosotros, se derrumbe en un momento. Así que, por un momento en este mundo de creernos algo, o de conseguir algo, o de gozar de algo, no sé, cada cual sabrá, ¿no? Podemos perder la perspectiva de quiénes somos, de qué nos espera, de cuál es nuestra misión. Sobre todo nos ataca a nosotros, a los que estamos en la divina voluntad, porque en los últimos tiempos van a tener una misión muy importante, que es traer el reino, extenderlo. Los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Como nunca ha habido hasta ahora. Y tenemos que hacer eso. Tenemos que estar muy atentos a no dejar que el bicho nos tiente. No podemos prestarle la más mínima atención. Ahora hablaremos un poquito más de cómo ataca, ¿no? Dice Jesús: entre las muchas cosas que el mundo niega, hinchado como está hoy de orgullo y de incredulidad, yo aquí me identifico muchísimo, sobre todo por lo de incredulidad, porque, repito, yo hace unos años me reía de esto. Y sin embargo he tenido que vivir ciertas cosas para, incluso habiendo leído Divina Voluntad, incluso habiendo conocido al Señor, incluso habiendo visto maravillas, somos así. He tenido que experimentar. Dice Jesús: entre muchas cosas que el mundo niega, hinchado como está hoy de orgullo y de incredulidad, es una de ellas el poder y la presencia del demonio. No existe. Y para la iglesia yo poco sermón y poco escucho sobre el demonio. El ateísmo negador de Dios niega también lógicamente a Lucifer. Si no creen en Dios, tampoco van a creer en Lucifer. Pero también al contrario, ¿eh? El creado por Dios, el rebelde de Dios, el adversario de Dios, el tentador, el envidioso, el incansable y el simulador de Dios. Dice el Señor: ya os dije cómo Satanás, que llegó a ser tal por un pecado de soberbia, ha querido también ahora que ha sido precipitado desde los reinos del Altísimo, a los que intentó dar el asalto, porque él dijo: yo soy. Quería ser Dios y confundió la misericordia de Dios con debilidad. Fíjate cómo se llega a trastornar a una persona, ¿no? Que la misericordia de Dios, como Dios no le dio un tortazo, una colleja, en el primer momento, lo tomó como debilidad. Así somos también nosotros, ¿no? Esa misericordia que muchas veces vemos en Dios, pues lo tomamos a chufla, como que, bueno, puede hacer lo que quiera. Todo tiene una consecuencia. Bueno, dice el Señor, ya os dije, cómo Satanás, que llegó a ser tal por un pecado de soberbia, ha querido también ahora que ha sido precipitado de los reinos del Altísimo, a lo que intentó el asalto, a lo más profundo del abismo en donde solo hay tinieblas y horror. Eso de que solo hay tinieblas y horror, podemos entenderlo, es estar sin Dios. El estar, a mí el Señor me dio una vez, hace ya un tiempo, no sé por qué me lo hizo, sentí como que apartaba su mano de mí y ese vacío, fue segundo, ¿eh? Ese vacío, ese el no tener a Dios es horrible. Pues imaginaos no tener a Dios por siempre. Y con la capacidad, además, que tuvo Lucifer, ¿no? Porque, nos recordemos, era un arcángel de los más capacitados que había, ¿no? No sé lo que habría experimentado él con Dios, pero todo eso lo perdió. Por lo tanto, solo tiene tinieblas y horror. Pues este Señor ha querido instaurar en aquellas profundidades una copia de la corte celestial, el mono de Dios, y tener sus ministros, sus ángeles, sus súbditos y sus hijos. Ese yo soy no se resiste a perderlo y lo hace en el infierno. Y este bicho cubre su aspecto y su pensamiento bajísimos con ropajes engañosos, copiados del Altísimo a fin de atraeros al error. Por eso las medias verdades son tan peligrosas, cosas que hay como que tiene algo de verdad, que tú reconoces que hay algo de verdad, pero sin embargo te lleva por un camino totalmente distinto al final. Como esa ambigüedad que tiene ciertas personas, ¿no? Que mezclan y atrae a la masa, atrae a quien no está realmente atento a lo que Dios quiere, atento a lo que dice la Escritura, a darle el verdadero sentido que le dio el Señor, ¿no? Por eso este ser que seduce, ojo, que es atractivo, que te puede inducir por los sentidos, por las emociones, por los anhelos, por muchas partes tuyas se puede colar, te seduce, te atrae la idea y pierdes el sentido normal. No olvidemos que tiene la inteligencia de un arcángel. El Señor no le ha quitado esa inteligencia. El Señor no ha apartado eso. Nosotros no podemos hacer nada contra él. No podemos dialogar con él. No podemos prestarle batalla porque estamos perdidos. No tendríamos nada que hacer más que caer. Pues este ser nos suele atacar. Empieza, dice el Señor en Valtorta, que empieza por la materia, lo más bajo. Empieza a tentarnos por lo que es, lo que nosotros nos atrae, nuestra concupiscencia, ¿no? Nuestra tendencia hacia el estar bien, hacia el bienestar, hacia el saciar los deseos de la carne. Empieza tocándote por ahí. Si caes, empieza ya más arriba, por la moral, por el pensamiento, empieza a decirte tú eres alguien, ¿por qué no vas a gozar de esto? ¿Por qué no vas a tener esto? ¿Por qué este sí y tú no? Empieza a dialogar. Y como ya tu carne está seducida por las cosas del mundo, tu mente empieza a caer también por lo mismo. Y termina por lo más grande que hay, que es el espíritu. Porque el espíritu ya ahí no tiene fortaleza ninguna. Ha perdido a Dios y cae. Y ese espíritu llega a hacer lo que hizo Satanás. Yo soy y no serviré. Todo para mí. Y estás en manos del demonio. Así que mucho cuidado con nuestras tendencias, mucho cuidado con nuestros pensamientos y mucha oración y unión con el Señor para fortalecer el espíritu. No creamos que estamos libres de todo esto, ¿eh? Dice Jesús, Tú has visto la forma en que me comporté, silencio y oración. Silencio. La razón es que si Satanás se presenta seductor y nos acerca y se nos acerca, se le debe soportar sin impaciencias. Sin impaciencias necias ni temores inútiles. Es menester reaccionar ante su presencia con valor y ante su seducción con la oración. No presentando batalla, con la oración. Tampoco temiéndole. Porque claro, si estamos en el Señor, ¿no? Aunque te dé, que te puede dar, pero no hay que temerle. Dice el Señor, es inútil discutir con Satanás. Vencería a él. El mismo Señor nos lo dice. Es inútil discutir con Satanás. Vencería a él. Te da argumentos con medias verdades, con solo una parte de mentira, y esa parte de mentira va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si cedes un poco, aunque parezca que no es un pecado, aunque parezca que está bien, pero no es la voluntad de Dios, te vas separando y vas dejando que vaya actuando como dejó él, la levadura, vaya haciendo, vaya haciendo, vaya haciendo, y al final, si no has podido con lo poco, con lo mucho, ya caes. Y ya tendría que haber otras intervenciones, ¿no? Así que ya sabéis, no discutir con él, porque tiene una lógica más fuerte. Nadie más que Dios puede vencerle. Yo creo que es claro lo que ha dicho. Era un arcángel el más elevado que había. Si San Miguel Arcángel ganó todo eso es por Dios. No podría contra él. Es más, un tercio de los ángeles cayeron. Un tercio de todas las partes, ¿eh?, de todos los coros, cayeron. Y os puedo decir, yo que estoy ahora leyendo un poco sobre esto, que la inteligencia de un ángel nos deja en pañales. Son espíritus. Si nos creemos algo, pues vamos apañados, ¿eh? Porque no somos nada. Es que en realidad no somos nada, salvo que tengamos al Señor en nosotros. Entonces lo somos todo. Fíjate qué grandeza, ¿no? Pero este ser no podemos con él. Solo Dios puede vencerle. Tenemos que tener eso claro, ¿eh? No presentarle batalla por nuestros medios, porque estamos perdidos. Pero claro, dice el Señor, solo Dios puede vencerle. Y una criatura que está en la divina voluntad, que está fundido en el Señor y que está con él, ¿puede con Satanás? Tenemos el ejemplo de Luisa. Estuvo casi 3 años, la pobre mía, tratando con los bichos estos, ¿no? Y lo pasó fatal. Lo pasó fatal. Pero venció. El Señor no va a permitir nada que esté fuera de nuestra capacidad. Siempre y cuando lo que le sucedió a Luisa fue por voluntad de Dios. La dejó que conociera esa parte. Sobre todo, no solo ya por, entiendo yo, no solo por conocer a Satanás, ¿no?, y ella ver que realmente eso no es nada, sino hasta dónde puede llegar una criatura. Hasta dónde podemos llegar nosotros, porque muchas veces vemos todas estas cosas como desde lejos. Pero desde lejos nada, nosotros podemos estar ahí. Yo antes, cuando ya, pues que ni la veo, pero hay que, cuando veía noticias y sucedían cosas, terremotos, cosas de, la verdad es que yo no tenía ni empatía por lo que les parecía, que los que le pasaba eso no eran ni personas. Lo veía desde muy lejos. Y en realidad todo está muy cerca de nosotros, ¿eh? Tenemos que tener cuidado. Esto de que estando en la divina voluntad podemos vencer al Señor, voy a hacer un inciso antes. Cuando he dicho que somos blancos, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros, por ejemplo, formamos parte de una comunidad, más aún vamos a ser blancos. ¿Por qué? Porque una comunidad, en este caso en el Señor, forma un solo cuerpo. Y el bicho este ser, va a intentar atacar por donde pueda. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Si un cuerpo, si el pie tropieza y te caes, ese tropiezo del pie puede hacerte polvo el codo, o la cabeza, o el hombro. Si un dedo se fractura, toda esa mano puede quedar inútil. No sé si me entendéis. Por eso tenemos también doble responsabilidad. Siempre con el Señor, siempre para con nuestro espíritu, porque somos custodios de Él, ¿no? Y si formamos parte y hemos dicho que sí al Señor a través, por ejemplo, de una comunidad, el cuidar que no por mi causa alguien más pueda caer, o no que por mi causa pueda entrar la fiera esta, ¿no? Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, solo Dios puede vencer a Satanás. Pero si estamos fundidos en él, ¿qué pasa? Porque dice el Señor que el demonio tiene horror y pavor por un alma que vive en la divina voluntad. Porque ve al Señor personificado. Fíjate hasta dónde podemos llegar fundiéndonos con el Señor. No es algo irreal, es algo real. Dice que los mismos ángeles adoran a una criatura porque ven, cuando están en el Señor, porque ven al Señor en él, adoran a una criatura. Pues el bicho este no soporta a una persona que esté en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque en cada acto que hacemos, en cada reparación, en cada correspondencia, estamos destruyendo su obra. Por dos lados, dándole la gloria a Dios y dándole gracias y bendiciones por lo que estamos girando, por lo que estamos haciendo. Es el Señor aquí en la tierra de nuevo extendiendo el reino. Ya no solo trayendo la salvación, extendiendo el reino. Y eso este ser no lo soporta. Por eso vamos a ser siempre blancos, blancos directos. Tenemos que estar muy, muy, muy atentos de no dejar la más mínima rendija porque se va a colar y se cuela. Y nos puede hacer la vida muy, muy difícil. Y puede trastocar lo que Dios en un principio quería. Si alguna vez estamos en el cielo, que yo voy a estar, vosotros no sé. Pero si alguna vez estamos allí, veremos, y ayer lo leímos, todos esos actos que hemos perdido, qué riqueza hemos dejado de lado. Aun estando salvos, ya no se trata de ser salvos, se trata de ser lo que Dios quiso que fuéramos, ¿no? ¿Y qué pasa con la divina voluntad? Que estamos aquí en la tierra y parece que ni siquiera estamos, ¿no? Estamos haciendo esos giros. Yo esta mañana estaba girando y el Señor me ha dado un regalito. El Señor actúa. Aunque no lo veamos, el Señor hace, está ahí haciendo. Yo creo que eso ha sido un guiño que me ha dado por la semana que llevo. Son actos que nadie se entera, que pasan desapercibidos como nuestra madre sobre la tierra. Prácticamente lo más allegado era lo que conocían y entendían, pero el resto, y trajo la salvación, trajo al Señor. Pues claro, una persona que vive en la divina voluntad y quiere por todas hacer la vida, pues vamos a esos blancos. Si estamos realmente en el Señor, nada nos va a poder hacer. Nada. Y me acuerdo de nuevo, se ha empezado, en el accidente que tuve yo de coche. Iba para matarnos. No pudo. No pudo. El bicho, el perro ese pasó por debajo del coche. Si Dios quiere, no te puede tocar. Solo tú, si le abres la puerta, entra. Si no, no. Imposible. Por eso el Señor dice, con valentía. Valentía en el Señor. Valentía en que realmente el Señor pone freno y actúa. Eso no significa que no vayamos a sufrir. Sufriremos. Pero como hablamos ayer, un sufrimiento que pasa como si no fuera. El 23 de noviembre de 1927, dice el Señor, hija mía, escucha cómo todo el cielo hace eco a tu petición, cuando giramos, cuando correspondemos al Señor. Cómo todo el cielo, cuando hacemos un acto divino, ahora sigo con la lectura, cuando hacemos un acto divino, todo y todos están atentos a él. Imaginaos, en el cielo nada se hace ni nada se pierde de lo que el Señor tiene. Todo está conforme a la voluntad de Dios. Todo es uno con Dios. Y si el Señor actúa a través de nosotros aquí en la tierra, el cielo actúa al unísono de eso, de ese acto divino, porque es un acto divino. Dice, hija mía, escucha cómo todo el cielo hace eco a tu petición y repiten entre ellos los ángeles, los santos, la soberana reina, fiat. Fiat voluntas tua como in cielo, così in terra. ¿Y cómo es súplica de cielo? Es el reino que a todos interesa. Se sienten todos en deber de pedir lo que quieres tú. ¿Qué hace Satanás ante esto? Sienten en ellos la misma fuerza, la potencia de mi voluntad divina, por la cual todos son animados y repiten, la voluntad del cielo sea una con la tierra. Oh, cómo es bello, cómo resuena armonioso cuando un eco de la tierra inviste todo el cielo y forma un solo eco, una sola voluntad, una sola súplica. El pedir el reino del querer divino son sus obras internas, los actos más íntimos de Dios y la destrucción del pecado. Un acto divino destruye el pecado. Esto no es solo salvación, dice el Señor. Esto no se trata ya de salvación, sino la santidad divina en las criaturas. Dios en la criatura. Es la liberación de todos los males espirituales y corporales y el transportar la tierra al cielo para poder hacer descender el cielo a la tierra. Es unir cielo y tierra. Es destruir el pecado. Es glorificar a Dios. Es unir cielo y tierra. Eso es un acto divino. ¿Qué os parece? ¿Qué hace el bicho este ante eso? No lo soporta. E intentará destruirlo, intentará evitar, aunque solo sea un acto. Por eso ayer leímos la importancia de perder un solo acto. Podemos seguir viviendo la divina voluntad, porque el Señor, su misericordia, no se entiende, ¿no? Pero este bicho va a intentar apartarnos, aunque sea un momento, quitarnos, aunque sea solo un instante, para que ese acto, que es divino, se pierda. Ya no se trata incluso de perder la divina voluntad, sino de perder un acto, ¿no? Por lo tanto, nuestro deber es continuar siempre haciendo la voluntad de Dios. Estemos como estemos, nos encontremos como nos encontremos, deseemos lo que deseemos, siempre tenemos que estar haciendo todo por amor a Dios y apartando todo lo que nos separa de esa voluntad. Aunque tengamos tendencia a ello, aunque lo deseemos, hay que apartarlo. Y poco a poco el Señor nos va a ir dando la gracia necesaria para que eso se diluya y entremos directamente en su querer. Tenemos que reparar ya no solo los actos de las criaturas. Yo el otro día me sorprendí, ¿no? También los actos de los ángeles. También tenemos que reparar los actos de los ángeles. Un tercio se perdió. ¿Cuántos actos hay ahí que habría que reparar? No solo de las criaturas. Y el Señor me ha dado un regalito, pues ya para terminar, que me lo ha mandado hoy una compañera. Normalmente siempre pongo la cita de un santo, ¿no? Porque es darle esa gloria, ¿no? De nuevo. Decía Santa Teresita del Niño Jesús: por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse mi gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Morir por amor a Dios. Ya para este mundo somos marchitos. No nos interesa nada de este mundo. Solo tenemos que hacer lo contrario que el bicho este ha hecho. Es amar a Dios y ser todo amor para Dios. Así sea.